más, tenemos con nosotros a Alex Rivadeneira en nuestra sección de seguridad. Buenos días, Alex.
Hola, Carlotti, ¿cómo estás? Buenos días.
Todo muy bien, gracias a Dios, encaminándose a mejor.
Qué bueno, eso está muy bien. Y así pasar un viernes y un fin de semana con sol, como amaneció hoy.
Bueno, puede ser.
Sí,
Esperemos que
vamos a
sí.
tener que sí, vamos a pensar que sí, vamos a ser positivos.
Así mismo es. Hoy vamos a hablar, a propósito del Día Mundial sin Alcohol, de los peligros de conducir bajo los efectos del mismo, del alcohol. Y una de las causas más importantes de por qué la gente muere en los accidentes de tráfico es el consumo de alcohol, sobre todo aquí en nuestro país. Y por eso es muy importante que comprendamos que algo nos pasa cuando consumimos licor que hace que un conductor o un peatón cambie. Entonces, iniciemos el segmento analizando qué tienen este tipo de bebidas que hace que un conductor o un peatón que no tienen problemas con su circulación en condiciones normales los tenga cuando ingiere alcohol o licor.
Sí, Carlos. En realidad, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en América Latina y el Caribe indica que para nuestra región se tiene un consumo promedio de 6.5 litros de alcohol puro por persona por año. Y en la República Dominicana se consume en promedio 6.7 litros por persona mayor a 15 años. Es decir, es un poco más alto, un poquito más alto que el promedio de la región.
Y más temprano se empieza a beber también.
Exactamente, exactamente. A los mayores de los 15 años ya se tiene un consumo registrado según esta organización. Además, fíjate que algunos informes pueden concluir que una de cada 20 muertes en el país guarda relación con el consumo de licor. Y entre el 30% y el 50% de los accidentes de tránsito están vinculados a esta causa. Sin embargo, cuando tú revisas las estadísticas del Observatorio Permanente de Seguridad Vial en el año 2022, de un aproximado de 2 millones de contravenciones en el país, apenas 335 fueron por conducir bajo efectos del alcohol y sustancias controladas. Entonces, hay algo ahí que no tiene relación. Hay algo
Claro.
que no se correlaciona lo uno con otro. Pero bueno, mientras se sigan haciendo controles, seguramente este número se va a ir afinando. De todas formas, de lo que tú me preguntabas, el alcohol etílico o etanol es la sustancia principal en las bebidas alcohólicas. Las cuales de forma muy, muy breve se pueden clasificar en dos tipos según su elaboración. Las sustancias o las bebidas que son fermentadas, como el vino o la cerveza, con un contenido de alcohol que oscila entre 5 y 15 grados. Y las bebidas destiladas, como la ginebra, el whisky, el ron, el vodka, que tienen un grado alcohólico que varía entre 17 y 45 grados.
Uepa.
El grado de alcohol lo que indica es la concentración de alcohol en la bebida y suele estar normalmente especificado en las etiquetas del envase. Y para comprenderlo mejor, por ejemplo, si un vino tiene 14 grados alcohólicos, significa que en un litro de ese vino hay 140 mililitros de alcohol puro, lo que equivale al 14%. De igual forma, si un ron tiene 40 grados alcohólico, implica que en una botella de un litro de ese ron hay 400 mililitros de alcohol puro, equivalente al 40% de alcohol. Es importante entender entonces estos niveles de concentración de alcohol en las bebidas, ya que estos tienen un impacto directo en el efecto que producen en el organismo y por ende en la capacidad de conducir que tenemos las personas de manera segura.
Sí, en muchas de las ocasiones en las que un conductor toma licor y conduce, no suele acabar sufriendo un accidente. Por ello, es muy fácil que este conductor llegue a pensar que no hay peligro y repita este comportamiento con más frecuencia. Desgraciadamente, si esta práctica se convierte en algo habitual, es cuestión de tiempo para que un accidente ocurra. De hecho, varias muertes se podrían evitar si todos hacemos un consumo responsable del alcohol y, sobre todo, si no conducimos bajo sus efectos. Pero, ¿qué realmente conducir bajo efectos del alcohol es tan peligroso?
Mira, Carlotti, realmente conducir bajo los efectos del alcohol es extremadamente peligroso por varios motivos. Como mencionaste, a pesar de que a veces un conductor que ha bebido puede llegar a su destino sin incidentes, esto no significa que sea seguro ni que no exista peligro. El consumo de alcohol afecta la capacidad de reacción que tenemos las personas, disminuye la coordinación motora, altera el juicio y reduce la atención, lo que aumenta significativamente el riesgo de tener accidentes de tránsito. Incluso cantidades pequeñas de alcohol pueden influir en la capacidad de conducir de manera segura. La percepción del riesgo cuando nosotros tomamos o ingerimos bebidas alcohólicas disminuye, lo que lleva a que tomemos decisiones arriesgadas al volante y además se reducen los tiempos de reacción, lo que dificulta responder ante situaciones de peligro o situaciones de emergencia en la carretera. Entonces, los peligros se asocian a que cuando ingerimos alcohol asumimos más riesgos. Y esto lo debemos de haber notado cuando de una u otra manera en algún momento alguien de nosotros condujo cuando ha ingerido alcohol o ve a una persona que ingiere alcohol, porque realmente nos volvemos menos prudentes, somos más irresponsables e impulsivos porque nos atrevemos a hacer cosas realmente que no haríamos sin haber ingerido alcohol. Se descoordinan los movimientos que controlamos normalmente, el rendimiento muscular disminuye y además el equilibrio se ve alterado. Entonces, en cuanto a la conducción, vamos a percibir y vamos a observar mucho menos las luces y las señales. No vamos a distinguir bien las distancias y las velocidades y entonces esto va a ser más difícil que nos cuidemos y probablemente va a ser que nos acerquemos demasiado al vehículo de adelante. También es posible que en algunos casos dejemos de estar atentos a lo que pasa alrededor de nuestro vehículo, por lo tanto no vamos a poder reaccionar a tiempo en caso de un peligro como un cambio de un semáforo o un peatón que esté cruzando o una persona que esté en una bicicleta. Entonces, realmente esos son los peligros cuando una persona ha ingerido alcohol y está conduciendo.
Sabemos que el grado de alcoholemia representa el volumen del alcohol que hay en la sangre y se mide en gramos de alcohol por cada litro de sangre o su equivalente en aire respirado. De acuerdo con la legislación dominicana, se considera ilegal conducir un vehículo cuando el grado de alcoholemia es superior a 0.5 gramos por litro en la sangre o su equivalente a 0.25 miligramos por litro en el aire respirado. Y para los conductores de vehículos de transporte, el grado de alcoholemia es cero. Además, es muy importante tomar en cuenta que incluso niveles de alcoholemia por debajo del límite pueden ser peligrosos. Por ello, el único valor seguro mientras conducimos es cero.
Sí, Carlotti, esa es la condición ideal. Realmente la premisa es no conducir si ingerimos licor. No estamos diciendo que no ingiera alcohol, lo que estamos diciendo es si usted va a salir, va a tomar bebida alcohólica, pues no conduzca. Esa es la recomendación que le damos no solo nosotros, sino que le dan todas las autoridades y que le repiten por diversos medios. El alcohol puede empezar a detectarse en la sangre en realidad a los 5 minutos de haberlo ingerido. Y alcanza su máximo nivel entre los 30 y 90 minutos siguientes después de que hayamos ingerido alcohol. Entonces es importante conocer, Carlotti, que el grado de alcoholemia depende de varios factores, además del nivel de alcohol, porque es posible que dos personas que hayan tomado la misma cantidad, es muy poco probable en realidad que estas dos personas alcancen la misma tasa de alcoholemia
Así
o que
es.
lo hagan en el mismo momento. O incluso que si la misma persona toma alcohol en 2 días distintos, la tasa de alcoholemia sea la misma. Esta tasa puede variar. Y lo que pasa es que la absorción del alcohol depende directamente de la velocidad a la que se toma. Y aquí cuanto más rápido se ingiera la bebida, mayor será la velocidad de absorción y la cantidad de alcohol pues que pase a la sangre. Eso es un poco algo que lo hemos visto también. Por ello es recomendable tomar pausadamente o intercalar alguna bebida no alcohólica entre dos bebidas alcohólicas. Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que la absorción del alcohol es más lenta en bebidas fermentadas como la cerveza o el vino que en las destiladas como el ron o el whisky. Entonces, además de todo esto, el alcohol tomado junto a bebidas gaseosas como la tónica o ciertas bebidas de cola o bebidas calientes, puede favorecer la absorción. Por eso se debe evitar el consumo de bebidas destiladas, especialmente calientes o combinadas con gaseosas.
Oye, Alex, porque un cóctel que parece inofensivo, que tú lo ves muy lindo, que de pronto te sabe dulce y tú no le sientes tanto alcohol, tiene muchísimo alcohol.
Sí, Carlotti, y eso es por lo que te decía, por la concentración de grado alcohólico que tiene estas distintas bebidas. Entonces, si estamos mezclando distintas bebidas destiladas, vamos a tener una concentración mucho más alta de alcohol. También de esto también va a depender mucho de la cantidad que llegue al intestino delgado, por lo que la presencia de alimentos en el estómago es muy importante, porque la cantidad de alcohol que pasa a la sangre es mayor con el sistema digestivo vacío. Por eso tampoco se recomienda consumir alcohol sin haber comido nada. Estas son algunas recomendaciones que quizá en algún momento todos cuando comemos vemos cómo quizá el efecto es mucho más lento, o cuando estamos tomando agua, alguien sale a algún sitio, a algún local, pues pide una bebida alcohólica y pide una botella de agua junto, y eso hace pues que el consumo o que la absorción sea mucho menor. Finalmente, para quienes se puede estar preguntando, y esto creo que lo hemos dicho también aquí, Carlotti, ¿con cuántas cervezas es que yo alcanzo el grado alcohólico límite de 0,25, 0,5, como tú dijiste? Primero, recalcar nuevamente lo que tú dijiste, que lo ideal es no conducir bajo los efectos del alcohol, y esa es la premisa. Pero
Sí.
los diferentes estudios, y esto de investigaciones que se hacen, estiman que con dos cervezas pequeñas ya sobrepasaríamos los límites, y si una persona está en ayunas, con 1,5 vasos de cerveza ya se llegaría a ese nivel. Y si yo estoy tomando vino, a partir de la tercera copa de vino yo estoy sobrepasando ya el nivel permitido, y a partir del segundo vaso de whisky estaría superando el umbral. Entonces usted ya tiene ahí más o menos alguna referencia de con cuánto licor usted ya va a sobrepasar el límite establecido aquí en el país.
Ya para finalizar, Alex, simplemente recordar que cuando estamos conduciendo, solo una decisión importa, la de cuidar nuestra vida y la de los demás. Y si tenemos pensado tomar licor, haga planes para no conducir usando transporte público, designando un conductor sobrio, incluso esperando hasta que estemos seguros de que podemos conducir, pedir un taxi. De cualquier plataforma que lo lleve a su casa, no ponga en riesgo lo más valioso que tiene, que es su vida, que tienes quienes comparten la vida contigo también, que es su vida.
Y no solo eso también, Carlotti, sino las de terceros, porque uno
Exacto.
puede causar un accidente que involucre a una persona que no tenía nada que ver, y como tú dices, ya no solo afecta a esa persona, sino también toda una familia que está detrás de estas personas que están involucradas en un accidente. Yo creo que alguna vez te comenté que en varios países de Sudamérica, yo no sé si aquí en el país finalmente se llegó a implementar ese servicio de las aseguradoras, de brindar un conductor, y que tú llamabas y tú tienes la facilidad de tener dos o tres servicios en el año, cuatro servicios en el año, incluso en algunos países donde se quiere reducir más esa tasa de accidentalidad, te lo tienen abierto por todo el año, es decir, por todo el periodo que tú contratas la póliza. Entonces tú llamas al asegurador y le dices, mire, yo necesito un conductor a tal hora, y el conductor va, tú le entregas la DAV y te deja en la casa o en el sitio donde tú le hayas indicado. Y todo este tipo de acciones están encaminadas a reducir la tasa de accidentalidad y a reducir las muertes por conducir bajo el efecto del alcohol. Ojalá en algún momento, y si ya está a disponibilidad aquí en el país a buena hora, pero si no, ojalá las aseguradoras pues pudieran brindar ese servicio, porque todo lo que decimos y todo lo que hacemos va en pro de poder disminuir la accidentalidad aquí. Y finalmente recordar, Carlotti, y con esto cierro, que un buen conductor no es solo aquel que sabe conducir, sino es aquel que sabe cuándo no debe hacerlo. Es aquel que sabe tomar buenas decisiones al volante. Ese es un buen conductor, no solo el que sabe sentarse frente a un volante y manejar el vehículo. Es un buen conductor el que sabe tomar buenas decisiones cuando debe hacerlo. Y como acabas de mencionar, cuide su vida y la de más demás. Y por favor, no conduzca bajo los efectos del alcohol.
Bueno, ya escucharon ahí todo, incluso tienen una medida ahí para saber cuándo está sobrepasando los límites de alcohol en su cuerpo para que su cuerpo reaccione de la forma que debe hacerlo sin haber tomado alcohol. Alex, muchísimas gracias. Como siempre, interesantísimo el tema y cómo nos ayuda a implementar a nuestra vida para que cada quien cuide de la suya, de su familia y la vida de otra persona que no tiene nada que ver con usted y que a lo mejor salió a la calle sobrio y a trabajar sin ningún motivo de andar de fiesta ni tomando alcohol ni nada, y esa persona termina siendo una de las grandes víctimas del consumo de alcohol.
Así es, Carlota, así es. Ojalá esto sirva para seguir concientizando y sensibilizando a las personas de los riesgos que asumimos. Y nada, como siempre, muchísimas gracias a ustedes y a quienes nos escuchan y que tengan una muy buena semana.
Gracias a ti. Estuvo con nosotros Alex Rivadeneira. Gracias a Propagás. Por algo vendemos más.